Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El orgullo se asocia con soberbia, con rencor o con creerse por encima de los demás. Sin embargo, hay un orgullo sano, o una segunda acepción o significado del término, que es aquel que nos conecta con la admiración por nosotros mismos o por los demás y nos permite reconocer lo que somos. Por tanto, dado que en los tiempos que corren caminamos hacia un cristianismo de catacumbas, lo que procede hoy no es la discreción, ideal para tiempos, llamémoslos así, normales, sino todo lo contrario. Ahora toca sentir satisfacción de la sana por los logros y capacidades de hombres y mujeres comprometidos firmemente con la Iglesia. Satisfacción por pura gracia de Dios, siempre delegada de Él, por supuesto, por hombres y mujeres de esta Iglesia particular o diócesis que regalan tiempo y oración y también ponen al servicio de la comunidad todos sus dones. Satisfacción y orgullo del sano, porque son muchos los canarios de esta provincia o diócesis que se sienten corresponsables con el Evangelio, y esta implicación se traduce en apoyo económico a la comunidad, sin la cual muchos de los proyectos que se emprenden no podrían llevarse a cabo. Satisfacción y orgullo porque esa colaboración en tiempo, oración y dones al servicio de la comunidad, llevada a cabo por convencimiento personal, movidos por el Espíritu que les impulsa la transformación de nuestro mundo en uno más justo, más equitativo, movido por la caridad y la misericordia. Este orgullo de nuestra fe es el lema que se propone para la campaña del Día de la Iglesia Diocesana de este fin de semana. Una invitación también a quitarse ese sentimiento de cierta vergüenza para mostrar eso, orgullosos de nuestra fe, lo que somos y lo que hacemos, con mucha humildad, por supuesto, convencidos de que Cristo y el Evangelio hacen de este mundo un lugar mejor. Esto es El Espejo de la Iglesia, soy Paco Hernández. Iniciamos esta nueva entrega de radio, orgullosos de nuestra fe.
Conoce tu Iglesia.
Sentirse pueblo de Dios más allá de nuestra parroquia, de nuestro grupo o movimiento, ¿en qué se traduce, en qué consiste? Nuestro obispo, don Bernardo Álvarez.
Ese sentirse Iglesia luego debe llevar a un sentirse miembro activo de la Iglesia, tanto en el aspecto de la vivencia y el testimonio de la fe. San Pablo dice que cuando un cristiano pues no es coherente, no vive su fe, está perjudicando a toda la Iglesia. En segundo lugar, a apoyar con nuestro trabajo, con nuestra actividad, con nuestra participación corresponsable en la actividad de la Iglesia, en la misión y en la obra de la Iglesia. Y también, en tercer lugar, está este elemento que es el apoyo económico, puesto que toda esta realidad que somos la Iglesia no es una cosa espiritualista, sino que es una cosa humana, real, donde hay personas, donde hay medios materiales, donde hay una serie de actividades que necesitan recursos económicos. Una manera de ayudar a realizar sus necesidades es también aportando económicamente de nuestro dinero para el sostenimiento de la Iglesia, sabiendo que a través de esa contribución económica estamos contribuyendo al bien de la sociedad en su mundo.
En este contexto del Día de la Iglesia Diocesana, este programa se ha acercado a María Blanca, un recurso alojativo para personas en situación de calle de Cáritas Diocesana de Tenerife, ubicado en el arciprestazgo de La Orotava. En primer lugar, hemos conversado con el secretario de esta entidad de Iglesia, Ricardo Gil Iglesias. Aparte, Ricardo, de este recurso alojativo, desde donde nos estamos encontrando, transmitiendo, tal como nos ha dicho Manuela, ¿qué otros recursos de este mismo estilo tiene Cáritas Diocesana en Tenerife, es decir, la Iglesia Diocesana en traje de faena?
Bueno, pues Cáritas Diocesana de Tenerife lleva ya más de 70 años, que cumplimos el año pasado, trabajando con las personas que están en situación de sin hogar. Y bueno, históricamente contamos con varios recursos alojativos, en concreto 7 en la isla de Tenerife y 1 en la isla de La Palma, que se han ido creando a lo largo de estos 70 años de trabajo. Y en los últimos años también lo hemos complementado con un proyecto de acogida directa o de atención directa y prospección, que al final es acercarnos a donde están las personas sin hogar, que son las unidades móviles de atención en calle, y también un programa de prevención, que es Base 25, que es ayudar a aquellas personas, a aquellas familias que tienen en algún momento alguna dificultad con la vivienda, pues poder asesorarlas y acompañarlas para que no acaben perdiendo el sustento de la vivienda y acaben en situación de calle.
Este tipo de recursos, Ricardo, se hace necesaria la inestimable ayuda de personal técnico contratado. A pesar, como es el caso de este Centro de María Blanca, que nació ahora casi 30 años de la iniciativa del voluntariado del Arciprestazgo de la Orotava, a pesar de eso, ¿no? Te hago esta pregunta para que des razones a los oyentes por las que una realidad de voluntariado como es Cáritas haga uso de personal técnico contratado, que parece una respuesta obvia, pero me gustaría que le hiciera patente en estos momentos.
Claro, al final tienen que complementarse las dos visiones, ¿no? Nuestras comunidades parroquiales tienen el deber, como cristianos y por fomentar también nuestra propia caridad, de crear recursos, crear espacios, servicios a todas las personas que tienen algún tipo de necesidad, pero llega en algún momento algunas necesidades y algunas situaciones tan complejas que al final claramente necesitamos el apoyo de personas con una formación profesional concreta que nos puedan ayudar a llevar a cabo estos proyectos, porque al final lo que queremos es el mejor trabajo, ¿no?, para las personas que estamos acompañando. Entonces las dos visiones se tienen que compaginar, independientemente que la vinculación con Cáritas sea a través de un contrato de voluntariado, un contrato de trabajo. Está claro que la profesionalización es muy importante, porque tenemos que formarnos, tenemos que hacer las mejores opciones para esas personas que lo están pasando tan mal.
Y Ricardo, aparte de la formación, evidentemente, ¿qué es lo que más valora Cáritas en la contratación de una persona como técnico?
Bueno, pues al final buscamos siempre en las personas, en el personal técnico que forma parte de la casa, buscamos personas que vivan de alguna manera los valores que la institución tiene, ¿no? La fraternidad, el acercamiento a las personas, el saber que no hacemos una acción social desde el asistencialismo, sino desde la promoción y desde también como nuestro modelo de acción social nos marca, de poner la persona en el centro, ¿no? Al final, como hermanos y hermanas, ¿no? El acompañar a esa persona, que es un modelo de acción social o unos valores dentro de la acción social que están muy en boca, pero que a la hora de la verdad cuesta mucho concretar, y que ciertamente al final nosotros como institución católica pues también lo tenemos en el ADN por nuestra creencia, que está claro que dentro de las personas que colaboran con la entidad, preferiblemente siempre están más cercanas las personas de parroquia que tienen una fe, pero que claramente no se cierra ninguna puerta a ninguna persona que incluso desde otras espiritualidades, otras religiones o incluso otras creencias, que también puedan echar una mano siempre y cuando estén cercanas a los valores de nuestra entidad, ¿no?
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Un recurso alojativo para personas en situación de calle que con motivo del Día de la Iglesia Diocesana de este fin de semana hemos visitado. Cuenta con 14 plazas y con un equipo interdisciplinar, además de los voluntarios, por supuesto. También conversamos con Manuela, una de sus educadoras. Realmente, ¿cuál es tu cometido aquí en esta casa, en este recurso alojativo que nos ha acogido hoy amablemente?
Sí, yo soy una de las educadoras de tres que somos, más las trabajadoras sociales, somos cuatro en el equipo educativo. Y mi función, yo llevo la parte de gestión y convivencia de la casa, por tanto es pues llevar lo que es el almacén, los pedidos, la comida, la limpieza y la convivencia, ya sean conflictos de convivir.
Cuando hablas de intervención, ¿a qué se está refiriendo concretamente? ¿Qué papel juegan aquí ese equipo que forma el personal contratado de esta casa?
Sí, pues están las intervenciones sociales, que lo lleva la trabajadora social, que es más las cosas administrativas a lo mejor. Luego están las intervenciones educativas, que las lleva Raquel, la otra compañera. Luego lo de ocio también, que es muy importante, y laboral. Está también la otra compañera, que es Verónica. Entonces trabajamos el ámbito laboral, educativo, habilidades, competencias, social, para luego el futuro de la integración o reinserción de esa persona. Entonces cada una tiene sus funciones, todas en conexión para que esa persona pues se vaya desenvolviendo.
Importante, Manuela, la labor del voluntariado.
muy importante. Sin el voluntariado no seríamos lo que somos. Caritas, como bien se sabe, para quien no lo sepa, es una entidad que funciona con voluntariado. Y dar yo personalmente y en general creo que a todos mis compañeros y la gente que vive aquí, las gracias a los y las voluntarias que siempre han dedicado tantas horas con corazón a ayudar y hacer el trabajo del voluntariado.
Me gusta esa frase, que han entregado su vida con corazón.
Sí, es que sin corazón no se puede hacer muchas de estas cosas que se hacen, porque es con humildad y de tú a tú, somos todos personas.
Y tú tienes corazón.
Sí, bueno, intenta.
Lo hemos comprobado todos, ¿verdad, amigo?
La Iglesia en La Palma está constituida por dos arciprestazgos, en la que ejercen su ministerio 16 párrocos y un capellán.
La Iglesia en El Hierro la conforman un arciprestazgo con 8 parroquias, atendidas por 3 sacerdotes. La acción catequética la llevan a cabo 22...
Los verdaderos protagonistas de este recurso que les estamos presentando hoy en El Espejo, en la cercanía de la Iglesia Diocesana, son los participantes. Tuvo la amabilidad de atendernos Jonás y Eduardo, dos de los hermanos acogidos en María Blanca, que tienen muy claro que esa acogida es con la idea, más pronto que tarde, de reinsertarse o normalizar su situación con la ayuda de todos. ¿Cómo estás?
Bien, contento.
Eres, lo decimos así en Cáritas, participante de este, por tanto estás haciendo uso de este recurso alojativo. ¿Te importa que te pregunte por qué llegaste aquí?
No, sí, te puedo contestar. A ver, yo llegué aquí por situaciones de la vida, es decir, me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo, evidentemente, y me tocó que estar en calle. Entonces, estuve como casi 3 meses sobreviviendo y comiendo en varios sitios. Aquí, gracias a Dios, hay varios centros, que es la Cruz Roja, que fue el primer sitio donde pude empezar a comer. Luego conocí al grupo de Omar, a Caterina, a Natalia y especialmente a Manuela.
¿Qué es la UMAC? Hablas de la UMAC, ¿qué es? Aunque tiene, la respuesta técnica la tiene Manuela, pero una cosa, un poco una aproximación a qué es la UMAC.
Bueno, es un servicio que tienen en la calle, ayudan a las personas sin hogar, a darle ropa, a asesorarlo, a darle oportunidades de estar en María Blanca, por ejemplo. Si necesitan un empadronamiento, necesitan arreglar alguna documentación, las chicas son maravillosas y siempre están atentas a todo. Y el servicio de calle, pues ellas lo llevan, están todo el día
en la calle
y atendiendo a todo el mundo que se le acerca.
Eso. En tu caso, por tanto, te hablaron de este recurso y...
Y empecé pues los trámites. Como dijo la compañera, yo fui derivado del ayuntamiento. Aparte de eso, yo estuve hablando con...
Mira, Jonás, te pregunto, una vez que viviste una especie de situación calle casi pura, toda, como dices tú, ¿qué grado de estímulo ha supuesto el estar ahora acogido aquí?
Pues muy bueno, porque date cuenta que gracias a un hogar he conseguido un trabajo, tengo una estabilidad de medicación, de enfermedad más controlada, no paso frío. Aparte de eso, no es lo mismo dormir en un suelo que dormir en una cama. Y puedas coger, levantarte, coger un café, comer. Es decir, lo que puedes hacer en una casa normal, lo puedes hacer en esta, que te dan toda la libertad para poder gestionar. Y...
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
La labor de Cáritas es posible gracias al compromiso continuo, desinteresado y responsable de muchas personas voluntarias en la diócesis que dedican parte de su tiempo a favor de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, y de los intereses colectivos en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria, según el corazón y el querer de Dios. Enfilamos los últimos minutos de nuestro programa, pero no por ello menos importantes al ser los últimos de estos minutos de radio, y por eso vamos a hablar con los voluntarios en Cáritas, y más en concreto en este recurso alojativo de personas en calle que les estamos dando a conocer hoy. Ellas se llaman Blanca y Carmen Rosa. Carmen Rosa, cuenta al oyente, ¿hace cuánto tiempo subiste, porque vives muy cerquita de aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que conociste este recurso?
Bueno, yo este recurso lo conocí en el 2004 a través de una enfermedad que tuve, una depresión. Entonces el psicólogo me recomendó que fuera a hacer voluntariado. Pues a través de Linda, ¿no? De Cáritas, voluntaria de Cáritas, me mandó aquí a esta casa. Habló con Alfonso, al cual quiero mucho y le mando un saludo muy grande.
¿Alfonso era antiguo?
Sí, era el coordinador antiguo, sí. Felipe y luego Raquel. Pues a raíz del voluntariado que yo hacía, al principio, yo estaba muy mal, ¿no? Estaba muy medicada y ellos me ayudaron muchísimo, ¿no? Entonces día a día yo fui mejorando, hasta que llegó el día que ya estaba mucho mejor. Y ya pues empecé a trabajar, porque yo trabajaba, pero estaba de baja. Y entonces un día en mi casa pensando, yo dije, pues me gusta hacer voluntariado. Y entonces pues continué viniendo, venía todas las tardes, de lunes a domingo, cuando salía del trabajo. Cuando tenía mis 2 días libres, venía por la mañana y venía por la tarde. Luego me retiré unos añitos y luego, pues, ya unos años después, volví.
Pero concretamente, Carmen Rosa, ¿cuál es tu labor aquí? ¿Qué haces como voluntaria?
Mi labor aquí ayudarle a ellos, para que ellos aprendan, porque no todos saben cocinar, ¿no? Es ayudarle a cocinar, ¿no? O sea, hacer la comida, que ellos vayan aprendiendo de mí. Y tratar de hacerle pues una comida rica cada vez que se puede, ¿no? Y mi satisfacción, pues, es cuando ellos me dicen, uy, qué rico huele, el olor a la comida llega hasta la azotea. Eso para mí es una satisfacción muy grande. Y eso, pues, eso lo llevo en el corazón. Se lo agradeceré para toda la vida.
¿Cómo deberíamos tratar las personas de la calle a estos hermanos nuestros que viven en una situación de debilidad?
Son seres humanos, todos tenemos a lo largo de la vida pues un problema, ya sea de enfermedad, ya sea que se quedan sin trabajo, como el caso de muchos de los que están aquí, y se merecen un apoyo y mucho cariño.
Bueno, y por último, Carmen Rosa, gracias por tu tiempo, muy amable. Un consejito a los que nos están escuchando y que, bueno, de alguna manera tienen tiempo, disponen de tiempo y, bueno, no saben qué hacer con ese tiempo, porque no acudir a un centro como este para ejercer el voluntariado.
Pues yo le aconsejaría tanto a mujeres como a hombres que hacer el voluntariado llena mucho, es muy satisfactorio. Por lo menos yo hablo por mí misma. Hacer voluntariado para mí, me llena de satisfacción. Hay que dejar el sillón de casa, hay que dejar las telenovelas, ¿no? Y ayudar un poco a quien lo necesita. Porque estar cerca de Dios es ayudar en la tierra.
Con este programa de hoy hemos puesto un botón de muestra de la ingente labor de nuestra iglesia particular o diócesis, conformada, como saben, por los cristianos que viven y peregrinan en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Pueden consultar la página web obispadodetenerife.es, un amplio y detallado resumen del ser y del quehacer de muchos hombres y mujeres que por amor a Dios entregan sus vidas para extender el reino, su reino, el reino de Dios en estas tierras, orgullosos de nuestra fe. En la parte técnica, Jorge Medina, en la colaboración, Luis Martín, quien les habla, Paco Hernández. El domingo, en el día de nuestra Iglesia Diocesana, aquí en la cadena COPE, el informativo Iglesia Noticias, a las 8:45 horas con nuestro compañero Carlos Pérez. La radio continúa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Con Jesús siempre nace y renace la alegría. Con Dios.
Decía San Pablo a la comunidad de los corintios que el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni se alegra con el mal, sino con la verdad. Todo lo soporta y todo lo espera. Y esta es nuestra tarea. Hasta la semana que viene. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely and the longing gets too much, she says the cable coming in from above. Don't need a phone at all. We've got a thing that I suppose great I love. We've got a wave in the air, red I love. The radio playing some forgotten song.
Care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. I love her.